Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte del Tiempo de Juego de este domingo, día sin liga en Primera División y sin compromiso de la selección, que espera ya el amistoso del martes en Vigo, donde ya está el combinado de Vicente del Bosque, para cerrar esta concentración de dos partidos, uno oficial y el otro amistoso. Lo cierto es que el partido de ayer ante Bielorrusia dejó buen sabor de boca porque, a pesar de que el oponente era un rival menor, la selección se desenvolvió con soltura y, curiosamente, el único punto de cierta controversia se produjo porque Isco, elevado a los altares de la selección ahora mismo, quiso hacer las cosas demasiado finas a opinión del seleccionador Vicente del Bosque. ¿Cómo se puede criticar la búsqueda, si no de la perfección, de la superación? Pues es una pregunta que le haremos a partir de las 12 en punto al seleccionador Vicente del Bosque aquí en Tiempo de Juego. Al margen de la bonanza de la selección, el día nos ha traído dos sobresaltos, el último a media tarde. Ingresaba en prisión de Cuatro Camins, en la prisión de Cuatro Camins en Barcelona, José Luis Núñez, el que fuera presidente del Barça durante ni más ni menos que 22 años. Debe cumplir una condena de 26 meses por sobornar a inspectores de Hacienda. Nada que ver en este caso con su gestión al frente del Barça. Pero es curioso que hayamos llegado a un punto en el que nos parezca algo casi normal ver a gente que ha tenido tanto peso específico social entrando en la cárcel. ¿Cómo está la sociedad si esto es casi algo normal ahora mismo? Y el otro sobresalto nos llegaba cuando hemos visto el periódico portugués Record, el diario Record, en el que se publica una entrevista con Paulo Futre, en la que dice que la última jornada de la temporada 90-91 se juega el Español Atlético de Madrid. Los rojiblancos eran segundos, seguro, pasara lo que pasara en ese partido. Jesús Gil, entonces presidente, le dice a Futre que se dejaran perder porque había llegado a un acuerdo con el Español para el traspaso de un jugador. Ese mensaje se lo tenía que dar, supuestamente, Futre a sus compañeros. El portugués se niega, queda fuera de la convocatoria y Gil les dice a los jugadores en el vestuario que o se dejan perder o los echa. Siempre el testimonio de Paulo Futre. El partido termina con 3-1 para el Español de Luis Aragonés. La siguiente temporada, Luis Aragonés dirigió al Atlético de Madrid, pero ningún jugador del Español fichó por el Atlético. Los compañeros del Paolo han reaccionado con incredulidad y estupefacción. Hemos escuchado a algunos de ellos durante la tarde y escucharemos más en lo que nos queda de aquí hasta las 2 de la madrugada. Por lo demás, 4 partidos de segunda. Zaragoza 2, Betis 2 en el partido de la jornada. Recreativo 4, Albacete 1, Lugo 0, Racing 0 y Llagostera 2, Tenerife 0. Y en el mundo del tenis nos hemos quedado con las ganas de ver el Djokovic Federer de la final del Master de Londres por lesión del suizo. Problemas en la espalda le han impedido jugar esta final. Vamos a ver si llega a la final de la Copa Davis, que se disputará a partir del próximo viernes entre Francia y Suiza. Y noticia importante que puede afectar al Real Madrid: la lesión de Luka Modric en un convulso Italia-Croacia, que ha terminado con empate a 1, pero que ha sido parado, suspendido durante varios minutos por el lanzamiento de Belgalas desde la zona de los seguidores croatas. Luka Modric ha dejado el terreno de juego en el minuto 28 por un pinchazo en la ingle, así que se supone que es una lesión muscular pero severa y por lo tanto se podría perder el próximo partido con el Real Madrid. Las 11:33, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Vigo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Todo bien en la ciudad olívica?
Sí, se ha viajado esta mañana después de la victoria de ayer. Vuelo charter que despegaba del aeropuerto de San Pablo en Sevilla a las 10:56 de la mañana. Se ha llegado a las 12:04 al aeropuerto de Peinador en Vigo. Han ofrecido rueda de prensa el delantero local Nolito e Isco. Esta tarde ha habido entrenamiento de recuperación a puerta cerrada en Balaídos. La única baja para ese amistoso contra Alemania, la de David De Gea, que sigue recuperándose de esa inflamación de la luxación en el dedo meñique que sufrió en el entrenamiento del pasado viernes. No va a jugar contra los actuales campeones del mundo, va a repetir Iker Casillas. Recordemos que ayer debutaban Callejón y Morata, han de hacerlo el próximo martes Camacho, Nolito y Kiko Casilla, aunque va a ser el capitán del Real Madrid, que ayer dejó la portería cero, el que va a jugar de titular. Es curioso, es paradójico. Ayer Isco fue probablemente el mejor jugador de la selección española, está recibiendo muchos elogios, pero ayer recibía la crítica, el tirón de orejas del seleccionador por abusar, en su opinión, del virtuosismo y de la filigrana. Hoy Isco ha ofrecido rueda de prensa y se le ha preguntado su opinión al respecto.
puede que me sienta aludido, pero bueno, son cosas del fútbol. Me gusta divertirme, quizás también pequé un poquito de hacer las cosas demasiado bonito, pero bueno, espero aprender de esas cosas también y mejorar sobre todo para ayudar al equipo.
Bueno, es una declaración para analizar muy detenidamente. Puede que me sienta aludido, bien. Bueno, sí se sienta aludido, pero lo quería suavizar un poco. Puede que peque de hacer las cosas demasiado bonitas, ojito, que puede ser la primera vez en la que se le critica a alguien y alguien tiene que pedir disculpas por hacer las cosas demasiado bonitas y espero aprender de esto, Miguelito, impresionante, ¿eh? Es que parecía que el tío había, no sé, que había hecho alguna barbaridad, que había insultado al árbitro y había dejado al equipo con 10, porque estaba con una cara, el pobre, de pedir disculpas porque quiso hacer las cosas demasiado bonitas, que es un poco paradójico todo esto.
Evidentemente no ha cometido ningún delito, el rival Bielorrusia, muy flojo, también invitaba a la filigrana, ¿no? Pero lo que le decía Vicente del Bosque es que a lo mejor en alguna jugada le sobró algún regate, ¿no? Que en vez de recrearse, pues a lo mejor debió combinar antes con alguno de sus compañeros. Pero obviamente es el hombre de moda en la selección, también lo ha sido en el Real Madrid en las últimas semanas, llamando a la puerta a la titularidad con insistencia, aprovechando las ausencias de Iniesta, de Silva y de Fábregas, y yo creo que Isco va a volver a repetir en el once inicial el próximo martes contra Alemania. Por cierto, que siguen cayendo las bajas en el equipo de Joaquín Ló, que va a llegar mañana a Vigo, aparte del portero Neuer, con molestias en la rodilla, también se ha caído Boateng, uno de los centrales, molestias musculares, así que el combinado teutón que llega mañana bastante mermado al amistoso del martes.
Es que daba la sensación de que le han dicho a Isco, sal a la rueda de prensa a pedir perdón por lo que hiciste ayer, ¿eh? Y el pobre chico ha tenido que salir a decirlo ante todos los medios de comunicación.
En fin, si no va a querer la pelota el martes contra Alemania.
Sí, sí, vamos, la va a soltar enseguida, vamos, al primer toque enseguida y patapum para arriba.
Se va a quedirizar.
Hombre, ya te digo.
Se va a afectar a Sami y se va a cambiar el registro del martes, ¿no?
Yo soy Isco y cada vez que te toque un balón, a la olla, directamente. Haya o no haya compañeros ahí metidos en el área, pero a la olla. A mí no me critican más por eso. En fin, que no deja de ser una frivolidad todo este asunto, pero insisto que se lo vamos a preguntar a Vicente del Bosque a las 12 en punto. ¿Algo más, Miguel?
De momento no, vamos a escuchar al seleccionador.
Bueno, a ver qué nos dice. Hasta luego, Miguelito, gracias.
Hasta luego.
Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Pues por lo que escucho, mejor que tú.
Ya, bueno, yo estoy bien.
Te ha pillado el barrito del helado, ¿eh? Te ha pillado el barrito del helado, Oli.
Pero estoy bien.
Está bien, bueno, me alegro. Oye, me llama muchísimo la atención. Se había hablado mucho en los últimos meses de que José Luis Núñez, insisto, durante 22 años, presidente del Fútbol Club Barcelona, pudiera ir a la cárcel, pero hasta que va no te lo crees. Y cuando va, casi lo acogemos como algo normal, ¿no?
Sí, pero ya ves lo que decías al principio, ya ves que es normal, ¿no? Y además se le había instado que durante los próximos 10 días, es decir, desde el día 6, tenía 10 días para ingresar en prisión y ha apurado al final, hasta el máximo. Para hoy, día 16 de noviembre, entrar sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente, la prisión de Cuatrecamins, con su hijo, José Luis Núñez Navarro, que también fue directivo del Fútbol Club Barcelona. Los dos están condenados a 2 años y 2 meses de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda durante la década de los 90. Se le ha denegado el indulto por entender que no es una persona rehabilitada ni ha mostrado su arrepentimiento, así que tolerancia cero con la corrupción, y hoy, 6:30 de la tarde, para dentro, tanto José Luis Núñez como su hijo José Luis Núñez Navarro, por esos sobornos que cometió fundamentalmente en la última década del siglo pasado, en la década de los 90.
Hay que dejar claro, bastante tiene el Barça con los asuntos que tiene pendientes, y por lo tanto hay que dejar claro que no tiene nada que ver con la gestión al frente del Barça, sino con sus empresas y con inspectores de Hacienda, ¿no? Sus empresas que eran empresas dedicadas a la construcción.
Sí, Núñez y Navarro, de toda la vida dedicadas a la construcción. Bueno, pues hubo lo que hubo, esos sobornos a los inspectores de Hacienda, y tenía esa deuda pendiente y esa condena pendiente por parte de la justicia que se cumple a partir de ahora. Primero era 6 años, se recurrió hace 3 años aproximadamente, en el verano del 2011, y se ha llegado a la conclusión de los 2 años y 2 meses. Tiene 83 años José Luis Núñez, pero entra en prisión desde esta tarde a las 6:30. Pasó de todo en esos 22 años con las 4 ligas, la Copa de Europa, el Johan Cruyff, el motín del Esperia, el Elefante Joan Blau la moción de censura, pero estuvo 22 años con todo, para lo bueno y para lo malo, como presidente del Barça, entre el 78, como decías, y el 2000.
¿Se han producido reacciones? ¿Se esperan reacciones? ¿O la vía que adoptará la mayoría, hablo de evidentemente de gente relacionada con el Barça, será de guardar silencio y dejar que...
No, de momento no están hablando. Últimamente ya ves que el presidente del Barça, Bartomeu, no está hablando. Está hablando Benedito, está hablando Laporta, están hablando todos ellos. No salen, no hay portavoz, no hay comunicados oficiales en este sentido. Incluso en unas recientes declaraciones, el presidente del Barça, José María Bartomeu, dijo que el museo del Barça, que lleva el nombre de José Luis Núñez, en principio no sería cambiado, y no se ha producido ninguna reacción, por lo menos oficialmente, porque además se trata no de temas, como decías, relacionadas y relacionados directamente con su misión como presidente del Barça, sino por sus actividades profesionales.
Muy bien, Oli, cuídate ese resfriado. Gracias, hasta mañana.
Estoy en ello. Gracias.
Adiós, hasta mañana. Adiós. Ay, Antoñito. La que ha liado el Pablo. La ha liado buena.
Sí, venía el día medio tranquilo, todos pendientes de segunda división, relamiéndonos de la resaca de España de ayer, y a media tarde nos hemos alborotado con esas declaraciones de Paulo Futre al diario Record de Portugal, en las que refiere textualmente que el presidente Gil, delante de un partido español Atlético Madrid la temporada 90-91, le pidió que se dejase ganar y que transmitiera a sus compañeros la intención de perder ese partido. Cuando estábamos en el hotel en Barcelona, el presidente Jesús Gil viene hacia mí y me dice: no podemos ganar hoy, dile a tus compañeros que no corran. Fue la única vez que algo así me pasó, refiere Paulo Futre al mencionado diario Record. Según Futre, Jesús Gil le explicó que había llegado a un acuerdo con Julio Pardo Padrós, entonces presidente del Español, para amañar el resultado del partido y para el traspaso de un jugador entre ambas entidades. El portugués, que además recordamos todos que era la estrella, el fichaje estrella de Jesús Gil, el que hizo ganar las elecciones, se negó y ni siquiera llegó a estar en el banquillo de aquel partido. Así no quiero jugar, vas tú y se lo dices, explica Futre en esa entrevista al diario Record. Así que antes del pitido inicial, también según lo que comenta Futre en esta entrevista, Gil entró en el vestuario y le dijo al equipo que no podía ganar. Mis compañeros no se atrevieron a criticarle, él era quien nos pagaba los salarios y amenazó a todos con despedirlos si no estaban de acuerdo. Pues, este es el testimonio de Paulo Futre.
La verdad es que 24 años después ha sonado como muy fuerte todo este asunto, porque evidentemente estamos hablando de una maña de un partido.
Aquel partido lo perdió el Atleti, 3-1. 3-1, sí, hemos visto las imágenes. Yo estaba entonces en el diario El Sol, hice la crónica, ya hacía el Atlético de Madrid. No recordaba los detalles, me he ido un poco a recordar, a refrescar. He visto los goles, son tres golazos. Se pone el Atleti además 2-1 con gol de Vizcaíno. O sea que bueno.
Y hay que recordar que al año siguiente no hubo ningún fichaje de ningún jugador del Español. Correcto. Sino que, eso sí, Luis Aragonés, que estaba en ese partido en el banquillo del Español, al año siguiente dirigió al Atlético de Madrid. Roberto Solozábal era titular en aquel Atlético de Madrid y en aquel partido también lo fue, evidentemente. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues bueno, aquí.
¿Aquí cómo estamos? ¿Estamos sorprendidos? ¿Estamos alucinados? ¿Cómo estamos?
Sí, a mí cuando al principio me habéis contado un poco la historia y... pues me ha sonado como un poquito como a chino, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho un poco, mi memoria es bastante mala, pero he hecho un poco de memoria del partido del que hablabais, y sí, me acuerdo que estaba Luis Aragonés en el banquillo del Español. De ese partido me acuerdo bien porque estaba mi primo Mendiondo estaba de capitán en el Español, y es verdad que yo creía que habíamos perdido 3-0. Pero no perdimos 3-1, pero vamos, de la historia que me habéis contado, yo puedo asegurar que en el vestuario eso no se ha vivido.
Es que la historia tiene dos partes, según la cuenta Futre en el diario Record en Portugal. Una es la suya personal, en la que Gil le dice: diles a tus compañeros que se tienen que dejar porque hemos llegado a un acuerdo para un jugador, que por cierto, luego no hubo traspaso de ningún jugador después de esa temporada. Y la segunda es en la que él dice: no, yo me negué, y fue Gil al vestuario a decirles a todos que claro, o se dejaban ganar o les echaba a todos. Con lo cual se supone que os lo dijo y que aceptasteis.
Por eso te digo que la primera historia sobre esa yo no puedo decir nada, porque lo que le diga él o le dejara decir, pues es cosa de él. Pero que lo que sí os puedo asegurar tajantemente es que la otra conversación no se ha producido nunca en el vestuario, por lo menos estando yo delante. Yo creo que, vamos, pero seguro, vamos, 100%.
Es que lo curioso de todo esto es que él supuestamente tampoco estuvo en el vestuario en el momento. Porque él, al negarse a deciros a vosotros que os dejáis perder, dijo Gil: ah, sí, pues fuera, ni de la convocatoria, ni en el banquillo, ni nada, fuera de aquí. Y le echó de allí.
Bueno, es que me suena todo. No, porque yo de eso ya no me acuerdo si él jugó o no jugó.
No jugó.
Pero
no.
Fue convocado o no, tampoco.
Tampoco estuvo en el banquillo, ¿no?
Bueno, pues no, ya te digo. Nosotros lo que sí te puedo decir es que
supuestamente fingió una lesión de rodilla.
Ah, bueno, claro, bueno. Ya te digo, esa historia es suya y lo que cuente él pues estará bien. O lo que hablará Gil con él. Lo que sí te puedo decir que yo sí recuerdo que además que nunca me han parecido mal nosotros en ese partido, sí teníamos una prima por ganada de Español. Lo que pasa es que no la pudimos cobrar, claro.
O sea, prima que os dio o sí, algún tercero, otro equipo tercero, sí. Involucrado
sí.
En,
sí, porque era
en
el
descenso.
Partido, sí,
¿y qué equipo era?
No te puedo decir porque ni me acuerdo ni...
Solo había dos en Liza, creo que... Bueno, no había dado nombre, pero había dos nada más que se jugaban en el descenso.
Ya te digo, yo las primas de terceros siempre han estado a mí, no sé si son legales o no, amorales no son, que lo de por perder sí son amorales. Y entonces yo sí te puedo decir como anécdota que nosotros teníamos una prima por ganar al Español y no... Y no la pudimos cobrar porque perdimos.
Oye, Roberto, yo sí me acuerdo de aquella época que después de cada derrota el presidente bajaba al vestuario y prácticamente acababa con toda la decoración. Me decía de todo, montaba el pollo, la bronca. A lo mejor como aquel partido acabó en derrota, ¿sí puedes recordar si bajó en ese partido o no?
No, además yo te digo, desgraciadamente bajó tantas veces que es imposible recordar las que bajaría, lo que no bajaría. Y ya te digo, pero es que la historia así como me la cuentas me suena a chino. O sea, yo puedo decir que es rotundamente falsa. Primero... porque dudo que Gil se hubiera atrevido, estando determinados jugadores que habíamos allí, a plantear, sin ni siquiera plantearnoslo. O sea, es que vamos.
Sí, porque
si hubiera montado un... Mira, yo tengo muy mala memoria, ¿no? Pero a mí, si eso me ocurre, se hubiera montado un escándalo en el vestuario y me hubiera acordado, porque tengo mala memoria para pues, las cosas que normales de la vida.
Sí, Roberto, pero... porque además sí me acuerdo que aquel año hubo muchas movidas en la famosa sala de junta del Calderón, ¿no? Que hubo muchas
claro, movidas. Pero es que lo que yo no te podría decir que solo hubiera movidas ese año, porque yo en mi época...
Eso es bueno.
Claro, es que yo sí recuerdo... No, fíjate, cuando me habéis comentado al principio la noticia, yo me acuerdo perfectamente que Luis Aragonés, porque te puedo contar una anécdota que sí me acuerdo, que siempre la he recordado con gracia, ¿no? Porque yo recuerdo que... yo ese partido lo jugué y Luis Aragonés gritándome desde el banquillo del Español, gritándome, Solozada, que vosotros no jugáis nada, ¿sabes? Pero lo que yo solo veo en el englobe del tema psicológico, ¿sabes? Pues lo típico, está claro que un equipo que se está jugando el descenso contra nosotros que creo que no nos jugamos nada, sino...
Estabais segundos ya seguros, matemáticamente clasificados.
Sí, pero además en esa época segundo no te daba opción a nada.
No, es verdad.
Mal recuerdo, o sea...
Sí. Joder, pues vaya líos ha metido Pablo ahora sin comerlo ni beberlo,
¿no? Ya te digo, o sea, lo que yo no puedo descartar...
Es que, digo, si fuera verdad, Roberto, dices, joder, tantos años después lo cuentas ahora. Bueno, pues fue verdad y lo cuentas.
No, pero
sin haber sido además, dices, ahora te enemistas con tu compañero, o claro, o le llamaréis a alguno, o le veréis y dices, pero Pablo, ¿qué dices, tío?
Ya, pero bueno, ya te digo que lo que... Porque él, además, si él cuenta, ya te digo, si es que no es para entrar en discusiones de unas cosas u otras, pero si él cuenta que él le dice eso al presidente, él luego, bueno, no, él nos hubiera dicho algo a nosotros, cosa que no, eso te puedo asegurar que no nos dijo. Y que el presidente luego en el vestuario entre y diga que vamos a pegar, es que suena surrealista. Y ya te digo que habiendo jugadores que habíamos es imposible, vamos. Se hubiera montado un escándalo, vamos, y no se montó.
Roberto, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Venga, vosotros.
Cuídate mucho, hasta pronto.
Gracias. Gracias.
Ojo que tenemos dos noticias, Joseba, después de esta entrevista con Roberto Solozábal. La primera es la de su opinión sobre lo que dice Futre en el diario Récord y la segunda es que reconoce abiertamente que entonces sí tenían una prima tercero por ganar aquel partido. Está bien, no está mal. ¿No?
Está bien. Hola, Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy suspendido.
Qué bonito día llevamos, ¿verdad? Qué día más agradable, ¿verdad?
Conviene que haya fútbol los domingos porque...
Era Sarriá, ¿no, Tommy?
Yo estuve ese partido.
Claro,
no puedo,
yo también.
Como si fuera ahora. Yo estos partidos que el Español se ha jugado al descenso los tengo todos bastante clavados. El Atleti estuvo cariñoso con el Español. Es el resumen que yo recuerdo de aquel partido. El Atleti venía sin nada.
Jugaba la final de Copa, que poco después.
Efectivamente. Sí. No sé si había eliminado ya al Barça de la Copa, pero el tiempo poco después, 10 o 15 días después, le ganó la final al Mallorca.
Fue la que es del gol de Alfredo.
Exacto. En el Bernabéu, sí señor.
Sí, señor.
Y el Atleti pues vino, pues no tenía ningún interés en mandar al Español a la segunda división, como lo hubiera tenido en mandar al Zaragoza o al Cádiz o al Mallorca, ¿no? Y se portó muy bien. Yo he hablado con el presidente Julio Pardo Padrós, que es un gran personaje, que le cita y futre en todo esto, dice sí. Que claro, claro, dice 31 años después, no, dice lo que sí, que Gil le tenía mucho aprecio a él, y dice, hombre, a mí si tú me dices que Gil le dijera a los jugadores o a algún jugador a futre, al Julio no le hagáis la puñeta, me lo puedo creer. Dice, pues yo no me acuerdo nada de eso porque ni el Español fichó, el Español había fichado por entonces a Sergio Morgado. ¿Os acordáis de él?
Paisano mío de Bajos.
Exacto. Central, pero que eso era antes. Padre, lo trago con Luis. Y yo casi juraría que hasta la época de Lardini y Fredoso no se produce un trasvase de la letra Español. Aquí se comentó que Sabas y Aguilera les interesaban al Español, pero acabaron sin venir. Entonces, pues es un poco porro que la única cosa que queda que futre el día que explique a ver qué es lo que hay con eso. Pero el Español dice, además, para algún jugador que ha hablado que no quiere salir, que la ley se portó pues como se porta un equipo que no se juega nada de las circunstancias.
Muy bien, pues profundizaremos en todo ello a partir de las 12, después de hablar con Vicente del Bosque con el seleccionador. Pero ahora, antes de las 12, tenemos que hacer un hueco a la segunda división, claro.
Hombre.
A respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la
cabeza. El partido estelar de la segunda división de la jornada número 13 en segunda olía a primera. Era el Zaragoza Betis que se ha jugado en la Romareda. Hola Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Empate a dos en un partido de los más locos que he visto últimamente.
Sí, yo creo que mejor que bueno, que no lo ha sido. Podríamos decir que ha sido un partido muy intenso y muy loco. Ha habido alternativas para los dos equipos. En la primera mitad yo creo que el Betis ha sido superior. Se puso por delante en el marcador con el gol de Renela, en un desajuste de los varios que tuvo el Real Zaragoza atrás en defensa, que también tuvo sus ocasiones el conjunto aragonés en la primera mitad, pero la verdad que ese 0-1 en el descanso parecía justo para el conjunto sevillano. La segunda mitad arrancó con un Real Zaragoza que quiso recuperar el terreno perdido y el encuentro se convirtió en un auténtico toma y daca con oportunidades en ambas áreas, un partido loco, los dos equipos se dejaron la piel, empató el Real Zaragoza de penalti por mediación de William José, un penalti por manos de Jordi, Cabrera volvía a adelantar al Betis con un gol en propia puerta, remataba en su propia portería y el gol de la noche, una obra de arte de Pedro, que remataba desde fuera del área tras un control con el pecho, con el muslo, un gol espectacular, como lo fue la propia segunda parte en suma, aunque el triunfo pudo ir para cualquiera de los dos lados. Oportunidades para Rubén Castro, que hoy se quedó sin mojar, y tampoco mojó Borja. Los dos goleadores de la liga en segunda división se quedaron sin mojar, pudo hacerlo el Real Zaragoza, pero dos paradas espectaculares de Adán en los últimos compases del partido evitaron que el triunfo se quedara en casa.
Saludamos, esperamos tener suerte con la comunicación porque están en una B desde Zaragoza hasta Sevilla, al entrenador del Betis, a Julio Velázquez. Hola Julio, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, mira, aquí nos pilláis en el viaje de regreso, de vuelta y descansando ya, como decía el compañero, después de un partido intenso, con ocasiones para los dos equipos y bueno, yo creo que un partido bonito para el espectador.
Para un técnico como usted, de todas formas, tiene que ser un horror un partido de este tipo, ¿no? Para nosotros estupendo, porque nos hemos pasado como enanos, pero para usted un horror.
Bueno, el equipo ha hecho muchísimas cosas bien. Nos ha faltado con el 0-1 el haber ampliado la renta que hemos tenido diferentes ocasiones y sobre todo el poste que dio Renela. Yo creo que esa ha sido la clave, el no ampliar la ventaja, pues bueno, ha permitido a Zaragoza mantenerse vivo en el encuentro y al final una segunda parte con ocasiones para los dos equipos. Pero me quedo con lo positivo y bueno, el equipo sigue dando pasitos hacia adelante en lo que es el desarrollo del juego, la manera de actuar cuando se tiene balón. Y bueno, miramos hacia el futuro de manera positiva.
Sí, porque el pasado ha sido un poco difícil para el entrenador en el Betis, ¿eh? El comienzo ha sido complicadísimo, ¿eh?
Peculiar, más que difícil, peculiar. Bueno, empezamos la liga en la segunda jornada íbamos líderes y luego sí que es cierto que tuvimos diferentes resultados un poquito irregulares y más que los resultados, el juego. Que carecía de cierta armonía, estábamos un poquito espesos. Y en eso estamos creciendo muchísimo en las últimas jornadas. Estamos teniendo muchísima más continuidad, estamos siendo mucho más protagonistas y bueno, el equipo se siente mucho más cómodo en el campo. Y el equipo, pues bueno, da pasitos hacia adelante en ese sentido. Y al final, a la hora de conseguir los resultados, pues bueno, va implícita de manera muy muy importante esa mejoría en el juego.
¿Y la afición está más tranquila ya?
Bueno,
poquito a poco.
A ver, la afición no hay para la afición ningún reproche, todo lo contrario. Para la afición hay agradecimiento porque al final es una situación compleja. Te viene de primera división, de haber estado en Europa, de descender.
Y ahí se nos ha interrumpido la...
Bastante tiempo estaba aguantando, sí, pues lo del AVE es tremendo, ¿eh?
Sí, claro, es que es, claro, pasa por túneles y evidentemente no hay mucha cobertura en los túneles. Bueno, pues nada, vale, agradecemos a Julio Velázquez que haya estado en este tiempo de juego, hablaremos con él más detenidamente en las próximas jornadas y le deseamos toda la suerte del mundo al frente del Betis. Lo siento, Tomás, ¿no has podido preguntar?
Sí, vale. Oye, no, que le vaya bien tú, es el Betis.
Pero sí que vas a poder preguntar al presidente del Valladolid, que está coliderando la clasificación.
¡Hombre!
Carlos Suárez, presidente del Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal estamos, hombre?
Bien, bien. Podríamos estar mejor a poco. A pocos puntos que hubiéramos sacado de más el año pasado estaríamos mejor, sin duda.
Hombre, nos ha fastidiado. Pero bueno, ya no es cuestión de acordarse de aquello, sino de mirar al presente y ver al Valladolid con 26 puntos ahí coliderando la segunda. Está bien, ¿no?
Sí, la verdad que hemos tenido una buena adaptación, ¿no? De los tres descensos que desgraciadamente he vivido. Este es el que antes nos hemos adaptado a la división, el equipo está ahí y aun cuando no hace buenos partidos, pues es difícil hacerle goles y se le ve fuerte, ¿no? Y ojalá continúe, ¿no? Porque de momento por este tercio de la liga no dan nada.
Hombre, y la experiencia le enseña a uno lo largo y lo complicado que es esto, ¿verdad?
Sin duda. Y sobre todo después de bajar de primera división, ¿no? Que todavía se te hace más largo y más eterno porque todos los que estamos dentro y los que están fuera y alrededor del club pues también tienen ganas de que el equipo vuelva y las cosas a veces pues no son tan fáciles como en nuestra cabeza nos las dibujamos, ¿no?
Y hay que volver a hacer el encaje de bolillos para cuadrar las cuentas, ¿no?
Bueno, la ventaja que después de haber vivido un concurso duro y difícil pues ya hemos hecho los deberes para los próximos años y bueno, ojalá tengamos un plazo no muy largo de estar en segunda división para poder retomar la senda de seguir haciendo las cosas bien, ¿no?
Pero ahora estamos en la tesis dura de o subimos o esto se puede ir al garete o no, o ya está la cosa mucho más tranquila.
Este año no, el que viene probablemente tampoco y no lo porfiemos tan largo, mejor.
Bueno, entonces el señor del Valladolid puede pensar que su equipo no va a ascender en los próximos 3 o 4 años, ¿no? Teniendo en cuenta la bonanza económica.
No es bonanza, es simplemente que este año hemos cogido una ayuda que los anteriores no cogimos, con todo lo que hicimos con la ayuda de los grandes, y bueno, las penas con pan son menos penas, ¿no? Pero bonanza no tenemos ninguna, salvo cuando repasamos la serie de Michael Landon.
¿Eh? Que ya hace tiempo, de bonanza, ¿eh?
Joder, que sí hace.
¿Qué mayores somos, Tomás?
¡Jos Carrey! ¡Jos Carrey! Tú eres rubio y pudieras haber sido un Carrey, tú, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, o amigo del Chiquitistán.
Amigo del Chiquitistán. Oye, pero una cosa que estoy aquí viendo. Las Palmas 26, Valladolid 26, Girona 26, Sporting 25, Ponferradina 22, Betis 21, Recre 20 y Zaragoza 20. Me paro que llevo 8. Esto va a ser salvaje.
Es una liga muy dura este año.
¿Mucho?
Este año, sí, porque además los de arriba, aunque en algún partido empatamos y tal, estamos ganando partidos, ¿no? Y entonces pues yo creo que va a ser más difícil todavía que los últimos años, porque es que hay muchos equipos de primera división, pues tantos como 7-8 de los 2 últimos años que no han subido, y la verdad que va a ser dura, ¿no? Lo cual da buen nivel a la liga, da buen nivel a la segunda división, pero la verdad que te ponen las cosas complicadísimas.
Carlos Suárez, presidente del Valladolid, esta era una llamada de reconocimiento simplemente y de ver que está todo bien y todo correcto en Valladolid, que hace tiempo que no nos vemos, así que...
Al pie del cañón.
Muy bien. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias.
A todos.
Gracias. Hasta pronto. Casi las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Antes de que Isaac Aviles nos lea los primeros mensajes que nos están enviando todos ustedes por Twitter, cuidado a la lesión de Luka Modric. Les hemos dicho que se ha lesionado en el minuto 28 desde Italia 1, Croacia 1, un tirón en la ingle. Las primeras estimaciones de los médicos de Croacia hablan de entre 3 y 5 semanas de baja. Así que cuidado, que la lesión puede ser más importante de lo que en principio se preveía.
Bueno, Joseba, la gente contenta de escuchar a sus presidentes de segunda división en tiempo de juego un domingo, y para esto viene bien los parones de selecciones. Así que decía, orgullosos de escuchar a Carlos Suárez, vamos Pucela. Y otros, por ejemplo, Canarión decía, hablan del Zaragoza, Betis, Valladolid. Pero mientras tanto, ahí está la Unión Deportiva Las Palmas, que seguimos a lo nuestro y que somos líderes.
Canarión. Sí, ayer Canarión. No viste el tiempo de juego, Canarión.
Sí, claro.
Ayer estuvo Paquito Herrera, hombre. Ayer estuvo Paquito Herrera.
Pero lo querían también escuchar el domingo, que son líderes, hombre, y están orgullosos, sí, de estar en la primera posición.
Si estuvo ayer, no le vamos a llamar hoy también al pobre Paco.
Sobre las palabras de Futre, Joseba decía no le hagáis caso, otros se preguntan por qué lo dice ahora, y José dice recordad que el entrenador del Español era Luis Aragonés y nunca hubiese aceptado un amaño. También comentarios sobre las palabras de Del Bosque hacia Isco y de Isco hacia Del Bosque. Mr. Jinx dice, Isco, has tirado la puerta de una patada a la primera oportunidad, traya y que pasen cosas, no hagas caso. Y otro, sin embargo, dice, en este caso Nacho, no entiendo las ironías de Joseba, hay muchos jugadores que van de sobrados y Del Bosque no quiere que Isco caiga en eso, nada más.
Hombre, en este caso no creo que hablara de la actitud, creo que hablaba del
mira,
juego.
Me gusta, porque Fouto tiene otra ataca. Y sabes que le ha trepado Fouto a la sección, hombre, ya por lo menos te ataca.
Si he de considerar esto que ha dicho como un ataque, cuidado, cuidado. Sí, o ataque virulento donde los haya. Pero ahora se lo preguntaremos a
esperemos que no vuelva a suceder.
A Vicente, pero creo que se trata más de la actitud como en el juego, no. O sea, la crítica al juego, no a la actitud del jugador. Vamos a ello.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Tenemos que ponernos en la piel de quien vive las cosas.
Rad, salam, buenos días.
¿En qué lugar de Irak naciste o te criaste?
Yo nací en Nínive.
Hasta los profesores del colegio nos llamaban Nazrán, Nazareno, sucio, incrédulo.
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.560. Serie 36.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión de los domingos. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba.
Vaya día, ¿eh? Vaya día, ¿eh?
Está entretenido. Yo estoy también a favor del oyente que ha criticado tu ironía en el caso Isco. Pero bueno, voy a empezar diciendo otra cosa, que esta semana he aprendido dos cosas jurídicas. Una, de esas leyendas urbanas que con menos de 2 años de condena no entrabas en la cárcel, la Pantoja ha ido para adentro. Y otra, que yo creo que viene de la época de Gil.
Pero son más de 2 años, ¿eh?
No, la Pantoja son 2 años. Entonces, se decía que con menos de 2 años no entrabas en cárcel.
Eso es cierto, es cierto.
Pues hazme caso que ha entrado. O que va a
entrar. O tendría antecedentes.
No, hombre, no.
No, no.
No, que me he enterado que esta semana que no es así. Y cuando Gil, no sé si os acordáis, decía que con más de 70 no se entraba en la cárcel.
Sí, ¿verdad?
Pues mira, con 83 ha entrado Núñez.
Sí, sí. Así que siempre se aprende algo nuevo.
Está por ahí Manuel Lama. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Lo que estaba contando Paco, pero no es la Pantoja la primera que con una sentencia de 2 años entra a la cárcel. Incluso con menos de 2 años también se entra en la cárcel,
Pues yo, fíjate, la leyenda urbana decía que
sí. Antes se decía, sí. Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también José Joaquín Protón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Uy, te digo solo por un lado. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Ahí estamos. Miguel Rico, Barcelona, hola, Miguel.
Muy buenas.
Muy buenas. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño, Majadahonda, hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y sigue Tomás Guas. Tenemos liberado a David Albelda, que ha estado con la selección veterana. ¿En dónde?
En Alemania, que
han perdieron 4-1. ¿No?
4-1 en Palma.
3-1. 3-1
en el sitio de Düsseldorf.
Sí, ahí en Palma.
Iba el Lobito Carrasco también.
Y Julito Salinas. Le he visto una foto de Julito que ha dicho que los árbitros no han querido ni posar en la foto de los dos equipos.
Iván Campo también le he visto. También.
¿Quién no ha querido posar?
Los árbitros. Se ve que por lo visto se han juntado todos luego para hacer una foto y los árbitros se han quitado del medio. Entiendo que no habrá sido un arbitraje muy del gusto de Julito.
Qué agradable.
Vaya, hombre. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir esta capea con el seleccionador Vicente del Bosque. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, todo bien.
Supongo que el día de hoy ha sido el más tranquilo de los últimos tiempos, ¿no?
No, realmente hemos tenido una concentración tranquila, nada más.
No, hombre,
picada con alguna historia, pero... Porque hay que buscar algo, pero no mucho más.
No, de momento ya has dicho capea, ¿quién es el novillo?
Claro.
Yo... Es que eres un faltón.
Vicente, lo decía básicamente porque, hombre, críticas al partido de ayer, críticas al juego, pocas. Hombre, Bielorrusia, número 30 en el ranking de las selecciones europeas, pero se hizo todo bien, o casi todo.
Sí, tuvimos enfrente un rival que no nos exigió mucho, pero sí, las cosas importantes yo creo que las hicimos bien, y si acaso, pues es un poquitín más de continuidad en el juego, pues también es lógico que viendo el que había que sujetar, que no querían tampoco exponer mucho más, nos limitamos a ganar con comodidad, sí.
¿Le pone más que sea con la gente nueva, que se va incorporando con buena nota?
Bueno, me gusta que para eso los traemos, para los que vengan, que demuestren que tienen capacidad para estar aquí.
Hombre, ¿y no le da ganas de quedarse ya con estos y decir, mira, empezamos la nueva etapa con todos estos, con estos chavales que han venido, han cumplido, han ganado bien, han jugado pues bonito, la gente está encantada, sigo con estos?
Hasta el 27 de marzo, que no tenemos otra vez partido, pues tenemos que observar y aquellos que se lo merezcan, tenemos una plantilla amplia e intentaremos traer, como siempre, a los mejores, claro.
Bueno, le voy a hacer dos preguntas más y ya que pregunte el resto. Ha llamado mucho la atención, que ayer pusiera peros a Isco por hacer las cosas demasiado fino. Puntualícenos eso, porque criticar algo a alguien que lo quiere hacer muy bonito parece llamativo.
Vamos a ver. En el descanso del partido les dije a ellos que desde el minuto 30 aproximadamente en adelante nos habíamos intentado adornar demasiado, y nosotros es jugar fácil, es jugar seguro, es abrir el campo, jugar con velocidad, circular el balón rápido, todas esas cosas que y habíamos intentado adornar mucho. Lo dije en el plano general, pero la pregunta era referente a Isco, pues le dije lo mismo. Y yo creo que también, por esa, no sé cómo decirlo, si está bien dicho, deformación que tengo de tantos años trabajar con jóvenes, y que para que no se lo crean, para no se agranden, lo que nosotros, o a mí por lo menos, me educaron siempre en el Madrid, casi nunca me decían que lo bueno, me decían lo malo, lo bueno no me lo decían, y por tanto, pues seguramente, y se arma la que se arma porque no la... Porque como he sido soy del Madrid y he hablado de un jugador del Madrid, pues ya está el día, ¿no? Si lo dijera otro, diría cómo le aprieta, que tiene más fenómeno, que tal. Lo digo yo y es que me meto.
Vicente,
pero bueno, si yo, no estuviera, yo no estaría aquí.
Perdone, no he cogido por ahí en ningún momento. Yo lo he cogido por criticar a alguien que lo quiere hacer demasiado fino.
Sí, hombre, adornarse. Yo creo que no, que es bueno, pero también hay que jugar con seguridad, hay que jugar práctico y eso no quita para jugar bien, como él lo hace, pues ese regate que hace el mediocampo, el gol o ese control que hace, pues eso es lo más bonito del fútbol. Me gusta más todo eso que toda la táctica. Me gusta más la acción técnica de un jugador, un remate de cabeza, un pase, un buen centro. Todo eso, vamos, no te digo lo que me ocurre, pero imaginaros, claro.
Vicente, que no es porque sea del Madrid, es porque no tienen ni puñetera idea de fútbol. Que nosotros en la transmisión dijimos lo mismo, que Isco no puede con cada balón intentar hacer la jugada porque en la siguiente vez ya le rodean tres. Y sí, que de vez en cuando es mejor soltar de primeras a la incorporación de Jordi Alba, hacer una mezcla, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Claro, o sea, no, es que no tienen ni puñetera idea.
Nada,
o sea,
no
estás
nada.
Criticando el juego de Isco, le estás diciendo que lo puede mejorar mezclándolo.
Exactamente, eso es lo que quería decir usted, ¿no? Que no tienen ni puñetera idea, ¿no, Vicente?
No. Cada uno ve
dígalo, como, hombre, dígalo, arránquese.
Cada uno lo ve como quiere, pero en mi caso sí es cierto que tiene esa connotación que es imposible de eliminar. Y desde algunos sitios pues siempre están buscando enfrentamiento cuando no lo hay, porque si no nos gustara, si no tuviéramos animosidad contra lo del Madrid, pues no traeríamos a Morata, no traeríamos a Castejón, no traeríamos a Isco, no traeríamos a Nacho, que no lo conocía ni en la Ciudad Deportiva y ha venido a la selección.
Esto no lo digo por usted, Vicente, pero yo desde luego jamás me alinearé con Paco González en la crítica de la búsqueda de la excelencia. Eso es un punto de vista muy particular mío, que verá, esto es un
pero contencioso. Que la excelencia no
es un contencioso que tengo yo contigo, Paco, no le mezclemos al seleccionador con esto.
Irse a por tres rivales en cada jugada.
Bueno,
porque entonces no sorprendes y al final acabas por perder balones. La excelencia es hacerlo una vez, otra del taconazo que le mete a Jordi Alba.
Y depende en qué zonas.
Claro.
Hacerlo cuando hace falta.
Mira Iniesta. Cuando Iniesta está perfecto, que por cierto has dicho, no dan ganas de quedarte con los nuevos, que los viejos también goleamos a Macedonia. Que este fin de semana...
¿Qué eres, el fiscal del programa?
Sí,
hoy, ¿o
no,
qué
estoy
te
muy
pasa,
del boscólogo esta semana, ¿eh?
Acuérdate. Pero si a ver, es que se lo he preguntado, si él no ha dicho que se quiere quedar con los nuevos, si eso se lo he preguntado yo.
Este fin de semana han puntuado Estonia, San Marino, Liechtenstein, Islas Feroe, no sé qué. Ya sé que no está obligación golear a Bielorrusia, pero vamos a disfrutarlo de cuando le metemos 4 con los nuevos a Bielorrusia o 5 con los viejos a Macedonia.
3, le metimos 3, ¿eh?
¿A Macedonia?
No,
ayer, 3 a Bielorrusia.
Ah, 3, bueno.
No, digamos que con el ejemplo que ha puesto del Bosque de entrenador de cantera, Isco es el canterano, la prensa somos el padre de Isco, qué bueno es mi niño, y del Bosque tiene que decir, bueno, no os paséis. Puede ser eso.
Cada uno tiene que jugar su papel, ¿verdad? Alguno que fuera el papel y el que no lo entienda, peor para él.
De todas formas,
y encima rima.
De todas formas, yo ayer hacía una reflexión que no sé si compartirá. Ayer yo creo que jugamos 30 buenos minutos, los primeros 30, y después yo creo que el equipo bajó bastante. Y yo decía que si este partido de ayer lo hacen Iniesta, C, Silva, Diego Costa y tal, estamos rajando.
¿Qué?
Vamos, pero es que no tengo ninguna duda.
Pues yo no hubiera rajado.
Bueno, yo digo en líneas generales, ¿eh? Yo digo porque a los otros se les exige muchas cosas y a lo mejor con esto, como son nuevos, pues hombre, siempre eres más...
Si les perdonas que levanten el acelerador, claro, en el 30.
Mucho mejor que la primera hora no se puede jugar, media hora no se puede jugar, ¿eh?
No, pero digo el resto. Yo, por ejemplo...
Si queréis debatimos luego, preguntarle a Vicente si queréis algo.
No, le pregunto que si comparte esa idea.
Sí, sí, es cierto que jugamos muy bien media hora, buena posición, buena circulación del balón, muy rápida de un lado a otro. Parecía que el lateral izquierdo casi no estaba porque no le daba tiempo a llegar a la basculación y que llegaba Juanfran o Santi Cazorla por ahí. Chutamos a gol desde fuera del área, intentamos regates como lo intentó principalmente Isco. Yo creo que hicimos todo bien y presionamos cuando perdimos el balón muy rápido en zonas. También tengo que decir que no era un equipo fuerte, eso también hay que advertirlo, porque no podemos pensar que era un equipo muy bueno. Ayer no fue un equipo bueno, aunque yo le tenía un poco más de miedo de lo que luego en la práctica fue, ¿no? Y eso lo hicimos bien, y luego pues decaímos un poco, y eso a pesar que Bruno al entrar también le dio cuajo al mediocampo, jugó prácticamente, no se notó la presencia de Sergio Busquets, jugó muy bien en esa posición y ya jugamos a ramalazos, no jugamos esa continuidad de la primera media hora.
Vicente, usted también en su cabeza piensa en los de antes y en los de ahora, también hace esa distinción, es que los de antes, o para usted todos son iguales.
Es que los de antes son de ahora, es que no podemos jubilar a Fabregas que tiene 27 años o a Silva o a Andrés que tiene 30 años, que es el, ni a ninguno de los que pasan de la edad, no sé. Ahora, esta semana he leído varios artículos en cualquiera en actividades de la vida que la edad no tiene ninguna mayor importancia, siempre que se encuentren bien.
Sabes, Vicente, lo que yo creo que es que hagas lo que hagas va a haber bronca, porque, y es pregunta, ¿eh?, no es afirmación, hay gente que no perdona o no olvida el último mundial, que podían acordarse del anterior, pero pasa con este. Hoy he visto cantar a Buffon, mañana en Italia no pasará nada porque cante Buffon. Por cierto, el seleccionador italiano condenado por vender partidos, y le han puesto de seleccionador italiano. Conte, cuando estaba en la Juve, 4 meses de sanción. Pero aquí, hagas lo que hagas, te va a pillar el toro.
Bueno, nosotros lo importante es que hagamos las cosas como creemos, en lo que hemos hecho hasta ahora.
No, pero a lo que voy, ¿tú sientes eso? Que hay gente que ni perdona ni olvida,
sí,
el último mundial.
Sí, bueno, no es fácil. Pero hay mucha más gente que nos tiene aprecio, que nos tiene comprensión, que nos tiene simpatía, muchísima más gente, muchísima. O sea, tengo que poner en valor eso y seguramente la báscula está muy, muy a favor, más que aquellos que, bueno, yo creo que van más en contra del cargo que de la persona, ¿eh? Me da la impresión de que fuera cual fuera el
que sí, que sí.
Vicente, cuando...
Perdona, en este sentido, después de jugar contra Alemania, le vienen 4 meses sin partidos. ¿Los necesita después de un año tan intenso y de lo que está pasando?
No, que vaya, estoy bien, estoy entero, no, estamos enteros. Nosotros venimos cada concentración, que nos gustaría hacer concentraciones más largas, pero entendemos que no podemos hacerla más larga porque los jugadores, yo creo que esta todavía le podíamos haber robado un día más dárselo a los jugadores para que vinieran más frescos. Puede ser que sea un pelín larga, pero bueno, yo creo que vamos a aguantar bien hasta el martes, aun porque ellos están todo el día concentrados. Sin embargo, nosotros estamos, digamos que frescos para venir, claro, estamos encantados, sí.
Vicente, cuando dudaba, que no sé si yo dudo de seguir o no seguir, ¿pensaba que sería más o menos esto?
Sí,
arranque.
Claro. Bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte de conocer lo que es el triunfo y lo que es la derrota. Y esos 4 años, yo creo que nos han dado, ¿cómo te diría yo? No sé llamarlo. Un amigo me dijo que eso era fortaleza emocional. Pues una fortaleza emocional estupenda, ¿verdad? Pues saber, digamos, aceptar la victoria con normalidad y aceptar la derrota con normalidad. Pero bueno, ya sabemos que somos un país, especialmente en fútbol y en todo, de muy extremista, y que es lo bueno o es lo malo. No hay término medio.
¿Y lo que pasó mañana?
¿Ha fallado alguien que le haya hecho especial daño desde el Mundial a esta parte?
No. Yo creo que me quedo con todas las personas que yo creo que están deseando que vaya bien las cosas, y siempre tiene que haber...
Pero alguna decepción habrá habido, ¿no?, con alguien.
Bueno, no. En líneas generales, no.
Vicente, cuando afrontas una concentración de este tipo como la que has afrontado, ¿qué tanto por ciento prevés que va a haber polémica? ¿Qué tanto por ciento prevés que vas a dedicarte al mundo del fútbol, ¿no? Es decir, ¿tú calculas que en cada concentración va a haber siempre algún tema que te va
sí,
a sacar,
sí,
¿no?
Porque es que me doy cuenta que la normalidad y esa búsqueda de la normalidad es para mí prioritario, pues no vende, lo que vende es el lío y a veces, no digo, en esta ocasión, por ejemplo, ha sido si Sergio dijo lo que dijo, en fin, y no viene de fuera, que ya pues, pero me le venía a huevo pues para tener un asunto del que hablar cuando sabemos que
ya Vicente, pero es que Sergio dijo lo que dijo.
Sí, que no estoy echando la culpa a nadie. Estoy reconociendo que ha sido un jugador nuestro el que lo dijo, pero es que yo no tengo por qué coincidir con él, ¿no? Cada uno tenemos
No te gustó que lo dijera.
Cada uno tenemos nuestras opiniones y yo pues soy de la opinión que esto se
pues Tomás y yo perdimos el debate.
Mire, deja responder.
Sí, es desde la, esto se basa en la confianza. Si no hay confianza, mal asunto. Esto no es imponer una disciplina. Tú haces esto porque a mí me da la gana. No. Yo creo que hay que convencer con la laboriosidad, con el trabajo, con la capacidad. Sin eso es imposible. Es decir, tú vienes aquí porque a mí me da la gana y a mí no hay influencias externas nocivas que nos perjudiquen ni nada. Pues no, yo tengo que creer en los jugadores. Yo creo, lo digo sin ánimo de que os deis por ninguno por aludido. Si alguno de vosotros en general, no digo solo de vosotros, de todos los medios, estuviera un mes dentro de un vestuario, dirigiendo un vestuario, pues algunos la liaban, pero la liaban directo, vamos.
Te has escapado. ¿No te han gustado las declaraciones de Ramos?
Por supuesto que no.
Sí, pues no, bueno, cada uno es libre de opinar lo que...
No, no, ha dicho es sí, que, no, bueno...
Vamos a ver.
No nos torres ahora, que me siento
si
yo
no
la vaquilla.
No quiero buscar el titular que queráis. Cada uno es libre de dar las opiniones que tenga. Lo único que hay una diferencia, que nosotros no son opiniones, son decisiones. Y cuando las tomamos, pues las hemos tomado sabiéndolo en qué terreno nos movemos, nada más.
Bueno, estamos diciendo con otras palabras que hubieras preferido que no saliera nadie del vestuario diciendo algo así. No lo estás diciendo, vamos.
Sí, pero vamos, tampoco nos hace.
Hagamos la pregunta de otra
manera. Hace mucho daño.
Hagamos la pregunta de otra manera. ¿Usted tiene alguna duda del compromiso de los jugadores en la preconvocatoria y en la convocatoria final? ¿Alguna diferencia entre su compromiso con los equipos y la selección?
Veo la cara de Silva, de Iniesta, de Puyol, de Bernat, de Bruno, de Camacho, y es imposible. Es imposible que no quieran venir a la selección. Están deseando venir todos a la selección, por tanto, yo recuerdo hace muchos años, estaba Miguel Muñoz de entrenador todavía, fíjate, si hace años, recién llegado yo al primer equipo, y siempre se le ponía algún problema, no vayas porque te haces el lesionado. Ahora eso no existe. Yo creo que no existe. Y si hay alguno que lo hiciera, pues yo creo que nos debemos de dejar hasta engañar. Que no me preocupa.
Vicente, cuando oyes palabras como que te has bajado los pantalones ante Costa, que has perdido el pulso con Mourinho, ¿con qué talante abordas esto?
La autoridad.
¿Cómo te enfrentas a esto?
La autoridad, el gobernar un vestuario, no está de signos externos ni de dar voces, nada. La autoridad se viene por lo que os he dicho antes.
El convencimiento y no la imposición.
El convencimiento y el tener categoría humana y luego ser el conocedor de tu profesión.
Pero, por ejemplo, Cesc y Costa pueden dormir tranquilos. Y cuando digo dormir tranquilos, no me refiero... ya sé que pueden dormir tranquilos. Me refiero a que han venido dos que a lo mejor lo hacen mejor que ellos y no vienen.
Pero, vamos a ver, si ese Cesc, o Fábregas mejor, por no pronunciarlo mal, Fábregas, está loco por llegar a los 100 partidos. El otro día me decía, he venido 125 veces. Y digo, bueno, hombre, algo en el debe tenemos nosotros que no te hemos puesto todos los días que has venido. Pero también algo en el haber porque llevas 90 y tantas veces. Entre Luis y nosotros, claro. Por tanto, un chaval que ha venido desde los 19 años, que ha jugado con las categorías inferiores, que yo conozco a la madre desde que venía acompañándole cuando era con 15 años que venía a la selección, que ha sido internacional 90 y tantas, dos veces campeón de Europa, una vez campeón del mundo, pero bueno.
¿Y el otro? ¿Y el otro?
¿Y el otro igual? El otro igual, más. ¿Qué otro?
Diego Costa.
Diego Costa ha tomado una decisión de jugar con la selección española en casi, vamos, que tiene un gran mérito y le conozco perfectamente, más allá de que haya jugado mejor o peor, que haya estado en mejores o peores condiciones físicas cuando lo hemos utilizado, pero tiene unas ganas de querer agradarnos y de querer jugar bien con la selección, sin ninguna duda.
Vamos, o sea, que usted no es de esos que se tira piedra sobre su propio tejado, ¿no?
Sin
que
ninguna duda.
O sea, sí. que por sus huevos no va a decir, pues ahora que me hiciste esto, ahora ya no venís.
Pues no. No.
Pero
no,
no.
Además, toda esa disciplina, lo digo desde, creo que debe ser un principio además también, todas esas disciplinas que perjudicas a un equipo es mala disciplina.
Acaba atacando al entrenador, ¿no? Al final.
No,
acaba
perjudicando al entrenador. Perjudicando al equipo.
Claro, sí, pero digo, acaba perjudicando al propio entrenador, digo, al tomar esas decisiones.
Claro.
Pero al final de todos estos cuentos que todo el mundo opina y el que dice y el que no deja de decir, si al final el que decide la madre es uno, que es usted.
Sí, además alguno ha dicho, no, es que se ríen de la... Bueno,
ah, pues estupendo. Cada uno... al final el que hace el equipo, ¿quién es?
Cada uno... No, pero no es eso, no es porque lo soy yo... usted no sabe con quién habla, ¿no? Como diría el otro, pues no.
Ya.
Lo hago desde lo que creo que es lo mejor, naturalmente que sí, y claro que nos equivocamos muchas veces, pero... No, en este sentido no tengo ninguna duda.
Ha dicho antes, y si alguien nos quiere engañar, que nos engañe, como diciendo,
pues claro.
que yo llevo mucho en esto,
claro.
Y sé si nos engañan. ¿Y si alguien le engaña, le va a pasar factura?
Pues no creo. Yo creo que, vamos a ver, creo que conozco bien un vestuario, aunque cada vez hay cosas que no las has vivido, que se te plantean nuevas y que no las has vivido, y no, pero creo que lo conozco y conozco al personal y están todos deseando venir a la selección.
¿Echa de menos a Hierro?
Lo echo de menos porque es mi amigo y es un excelente profesional, pero él ha tomado un camino distinto y le deseo...
Bueno, cuando digo Hierro, lo mejor. La figura de Hierro, ¿usted necesitaba una persona como él? Que estuviera ahí batallando el día a día, clubes, futbolistas, para acá, para allá.
Yo le
tengo, dedicarse más a lo que
Fernando es. Fernando, además, nos trajo él, participó en que nosotros estamos aquí porque lo decidió, o por lo que influyó en la federación, ¿verdad? Y le tengo un extraordinario aprecio. Pero nosotros tenemos también un equipo aquí, estoy rodeado con Santi, con Celades, con De La Fuente, con toda la gente de la federación, Giles Meléndez, naturalmente, y toda la gente de deporte, de la parte futbolística, que estamos todos pues en la misma vía, en el mismo camino, ¿no?
Vicente, ¿volveremos a jugar como antes?
Pues no lo sé, yo lo que sí creo que tenemos buenos jugadores y que estaremos cerca de conseguir títulos en los próximos años, yo creo que sí, que hay una buena generación, que se ha producido pues esa corriente necesaria del pasado con este presente que tenemos, los jugadores que vienen bien educados, con buena formación, chicos que han salido muy jóvenes al extranjero, y que eso siempre es beneficioso para nosotros.
¿Pero esto no cambia su idea de marcharse cuando se iba a marchar y seguir hasta cuando iba a seguir?
Bueno, si es que muchas veces las previsiones que hagamos luego pues, no las puedes cumplir, o porque, no sé, es que... Pero vamos, yo creo que el kilómetro final me imagino que estará más cerca cada vez, claro, para todos.
Pero, o sea, usted ha dicho de momento hasta la Eurocopa de Francia, sí.
Sí, pero esperamos clasificarnos, que como veis la clasificación está dura, está difícil, y que el día 27 de marzo nos jugamos un partido que es lo que más me preocupa, más que
sí, Ucrania, ¿no?
Si esta está dura, cuando las Eurocopas serán de 16, entonces
bueno,
ya... Para...
Bueno, pues no hay que subestimar a nadie, siempre estamos con lo mismo, pero bueno, aquí no se gana... fácil, hay que...
Pero si pasa hasta el cuarto, que tenga el jardín más bonito, no me fastidie.
Bueno, pues nada.
Yo estoy del Boscolgo a tope esta semana, pero eso está chupado, mister.
Vale, pues nada.
Oiga, y la movida que hay
pues
dentro de la
federación... Pues entrena tú, entonces.
Oiga, ¿la movida que hay dentro de la federación está afectando al equipo?
No.
Cuando digo la movida, por si la gente no lo sabe, hay una guerra civil. Bueno, ya lo sé que usted no sabe, pero o sea, usted lo sabe y no le interesa y hace bien. Pero para que la gente lo sepa, hay una guerra civil dentro de la federación, una lucha de poderes, un secretario general que presentó su dimisión, que no fue aceptada, una persona que se ha ofertado el cargo, otra que ha sido ascendida. Esto no...
No.
No le disturba a usted, no le...
Son cosas paralelas y para nada, no sé.
Yo tengo una curiosidad. ¿Le invitó ayer Padrón o le dijo, ¿quieres venir a ver a Del Nido, que fue a visitarle a la cárcel?
No, estábamos concentrados.
¿Y hubiera ido?
No sé, ni me lo he planteado. No te quiero contestar rápido, ni me lo he planteado porque estoy en otro asunto, ¿no?
Oiga, ¿y mañana?
Me imagino que irían en representación de la institución de la que él ha sido miembro y nada más.
Sí.
¿Qué decías, Tomás, de mañana qué?
No, mañana el partido, que es Alemania, casualmente el campeón del mundo, pasado mañana, vamos. ¿Eso lo toma como un test? ¿Va a haber mucho cambio? ¿Cómo va a ser eso?
Pues un partido yo creo que bonito para todos, ¿eh? Intentaremos que de los 23 que están aquí puedan participar entre los dos partidos y puedan jugar algunos minutos, y yo creo que a mí me gusta el equipo que vamos a sacar. Es bueno y vamos a hacer algún cambio, naturalmente que sí, pero a mí me emociona poder ver cómo respondemos ante los alemanes, que aunque no vengan con los mejores, pero no deja de ser Alemania, claro.
Miguelito, eres el responsable de la última pregunta.
Un par de ellas. ¿Cuántos cambios, mister? Porque no lo vas a meter.
Pero no lo sé.
Tres, cuatro.
Por lo mejor cinco o seis, vamos a ver.
Ven a por otra, Miguel, a ver.
¿Y le consta que alguno de sus futbolistas haya podido recibir presiones o consejos por parte de su entrenador para que se tomen de vez en cuando un respiro con la selección?
No me consta, ni nosotros hemos pactado con nadie.
Dicho queda. ¿Ya, Miguel?
Ya está.
Vale. Muy bien.
Vicente, un abrazo muy fuerte, pues nada, muchas gracias.
Para todos.
Gracias.
Adiós, adiós.
Las 12 y 25, hora menos.
Bueno, Joseba, siguen dando que hablar las palabras de Del Bosque tras la actuación de Isco. Pablo dice: los aficionados piden algo bueno y bonito, así de sencillo. Isco ha caído en unos tiempos demasiado políticamente correctos. Imaginaros si a Maradona le hubiera dicho lo mismo el entrenador, dice otro oyente. Que Isco siga haciendo cosas bonitas. La gente paga en las entradas para que le hagan feliz. Ver buen fútbol y ganar. Que Vicente se deje de chorradas, comenta Sergio. Sin embargo, otro decía: una persona coherente y con los pies en la tierra acaba triunfando, y Vicente lo ha demostrado como jugador y como entrenador. Y también, Joseba, mensajes ante la lesión de Luka Modric. Y los madridistas, te digo, que no están muy preocupados, ¿eh? Isco en su puesto y vuelta al 4-2-3-1 con Bale. Y otro decía: en la semana en la que Ancelotti deja la puerta abierta para que Isco se cayese del 11, se lesiona Modric. Eso es el destino.
Insisto que dicen los médicos de Croacia que la baja de Modric puede ser de 3 a 5 semanas.
Sí, ¿eh? Pero yo, Isco Cross, yo creo que no lo hace Neibar, ¿eh? Yo creo que hace que dirá Cross o Yarra Cross, ¿eh?
Bueno, dándonos un minuto y hablamos de todo ello.